minuto pasan de las 12 del mediodía y seguimos adelante con el programa de hoy. Para eso tenemos al otro lado del teléfono ya preparada a María Castejón. Egunon, María.
Egunon.
Bueno, pues como lo solemos hacer de vez en cuando, una vez al mes más o menos, hablamos sobre series y películas desde una perspectiva feminista. Hoy en concreto nos decías que querías hablarnos sobre El cuento de la criada, sobre la serie.
Sí, porque además el miércoles pasado se estrenó la cuarta temporada, que no sabemos si es la última o no, espero que sí que sea la última, porque están estirando un poquito la historia. Y entonces, bueno, pues fue desde el 2017 que se estrenó, y ahora también en la actualidad una de las series más importantes a nivel de representaciones de género, ¿no? Creo que ha supuesto un antes y un después, y es una serie muy importante que siempre nos tiene ahí en vilo. Y bueno, pues se ha estrenado, como comentábamos, la temporada el miércoles pasado, que pusieron los tres primeros capítulos, y tenemos que esperar hasta el jueves para que nos pongan otro, ¿no? Además, como hablamos de HBO, esto no es Netflix, que te lo pone todo seguido, sino que hay que sufrir y esperar de semana en semana.
¿Sabemos cuántos capítulos contendrá esta cuarta temporada?
Pues no tengo ni idea, suele haber entre 8 o 10 capítulos, igual alguna tiene más, alguna tiene 13, ahí me pilláis un poco, pero por ahí andarán, supongo que entre 8 o 10. Y luego al final también tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha alborotado nuestras vidas y lo que tiene que ver con los rodajes y los tiempos y los estrenos también. De hecho, se iba a estrenar hacía ya tiempo y no se pudo, claro, por el tema de la pandemia.
Y bueno, yo ayer tuve la ocasión de poder ver el primer capítulo de esta cuarta temporada. Quería preguntarte a ver cómo se nos presenta, o bueno, qué es lo que vislumbras ahí en esta cuarta temporada.
Bueno, pues al final yo creo que, a ver, El cuento de la criada, para la gente que sea un poco, no le suene tanto, aunque creo que hay poca gente, ¿no? Es una serie que se inicia en el año 2017 y que su primera temporada está basada en la novela del mismo nombre de Margaret Atwood, una novela que es una distopía, que además está fuera de casi todas las listas de las distopías importantes, o casualidad, porque estaba escrita por una mujer, ¿no? La obra literaria en la que se basa la serie, bueno, pues es una obra que es muy interesante, ¿no? Porque es un monólogo, ¿no?, de una persona que cuenta una vida, y es lo que luego se traslada en la primera temporada de la tele, de la serie Marcatú. Y bueno, es una novela que se escribió en la década de los 80 con la división de las Alemanias de fondo, ¿no?, con el telón de acero y tal, y es verdad que Margaret Atwood hizo un esfuerzo bastante importante por no decir, pues yo que sé, el reloj, o meter objetos que fueran identificados con la década de los 80 para que la serie fuera muy universal, o sea, la novela fuera muy universal, y eso ha pasado en la serie, ¿no? Entonces, la serie se estrena en el 2017, en la primera temporada es calcada del libro de Margaret Atwood, y a partir de la segunda temporada ya, pues bueno, inventa una ficción nueva, y lo que nos está todo el rato es esa pulsión, ¿no?, entre de Fred o June, el personaje, pues bueno, pues que entre la sumisión y la rebelión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya vamos, sobre todo la tercera y la cuarta temporada, entre esa especie de resistencia que parece que va a explotar, que nunca llega a explotar del todo, ¿no? Y creo que en esta cuarta temporada tiene que ir por ahí, ¿no? Tiene que explotar ya el conflicto, ¿no? Porque tiene, sí, he leído alguna crítica, ¿no?, de alguna compañera y tal, que decía, jo, así como yo estoy absolutamente entusiasmada y me he visto los tres capítulos del tirón y tal, pues que a alguna ya se le está haciendo un poco pesado, ¿no?, esto de estirar la trama tanto desde el mismo lado, ¿no?
Sí, la verdad es que es una serie con mucha tensión, aquello que dices de que no acaba de explotar, hombre, sí, no acaba de llegar el desenlace, como tú dices, pues esperemos que llegue en esta cuarta. Yo, desde mi opinión, también sí, ya debería ir como finalizando, pero bueno, es verdad que nos ha dado como una serie muy potente, desde luego. Antes mencionabas la obra literaria de Margaret Atwood y que la primera temporada estaba como muy... bueno, de hecho, relataba exactamente lo que decía esta novela, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias un poco desde aquella primera temporada, basada más en el libro, a las temporadas que han venido después? ¿Cuáles son las principales
diferencias? Bueno, yo creo sí, que algo muy importante, tanto desde la primera temporada y tal, es el personaje de Serena, ¿no? El personaje de la señora. Uh-huh. Yo creo que en la novela, pues bueno, es más la historia de Jun, ¿no? Bueno, no sé si se llega a mencionar su nombre, creo que sí. Ese monólogo que también tiene mucho que ver, ¿no? Con la forma de escribir de las mujeres. Y yo creo que lo que aporta la serie es un abanico de personajes muy amplio, que se pueda desarrollar mucho más, pues, el personaje de todos los violadores, ¿no? De todos los generales violadores y de todas las señoras. Y a mí el personaje de Serena me parece espectacular también, ¿no? Está justo, bueno, es la antagonista o no, según en qué ocasiones de Jung, ¿no? Y me parece que es un personaje súper rico, lleno de matices, y ha habido temporadas en las que he sido bastante más fan de Serena que de Jung, ¿eh? Sí, también ella tuvo su rebelión particular. Entonces, bueno, la gran diferencia es eso, que la historia pueda continuar y que se desarrollen otro tipo de personajes que en la novela, por sus características, pues no sucedía, ¿no?
Sí, tiene razón que muchos de los personajes de esta serie, pues bueno, tienen muchos matices y tienen muchos colores, ¿no? O sea, que no son personajes monolíticos, desde luego. Quería rescatar también algo que comentabas antes, ¿no? Sobre la novela de Margaret Atwood, que fue escrita en los 80. Yo cuando veía la serie me parecía como una situación, bueno, muy distópica, de alguna manera muy diferente a la realidad que vivimos, pero tampoco tan improbable, ¿no? O sea, me parecía que era una distopía que tenía sentido en la actualidad. Pues bueno, pues que podría ser, ¿no?, un futuro cercano, pues con el auge actual de la ultraderecha, etcétera. No sé qué podrías decirnos acerca de esto.
Hombre, pues a ver, dan tentaciones, pero desde luego que si viviéramos en Gilead no podríamos estar teniendo esta conversación, está claro, ¿no? Entonces sí que es verdad que la serie, pues con la atemporalidad que permite la materia prima de la novela, está ambientada en la actualidad, y ves como, bueno, es muy fácil, ¿no?, ir perdiendo libertades sin que te des cuenta, y está claro, clarísimo, que las primeras que perdemos libertades somos las mujeres, la primera temporada, o sea, es a el ABC del patriarcado, ¿no? De qué significa como sistema de opresión, en este caso supremo, ¿no? Entonces, bueno, dan tentaciones, pero bueno, desde luego que si viviéramos en Gilead ni pudiéramos ver la serie ni podríamos tener esa conversación, ¿no? Entonces, bueno, sí que Adi, Egon, sí, porque se ve, ¿no? Da mucho miedito, ¿no? Ver cómo es muy fácil perder derechos que creíamos consolidados, pero bueno, no vivimos todavía, ¿eh? Vivimos en una época bastante sucia, bastante chunga, llena de coronavirus, de crisis económicas, de pandemias, y mucho facha, pero desde luego que todavía no hemos llegado a ser.
Mencionabas que la serie inició, bueno, la primera temporada fue en 2017, creo que fue una serie premiada, y bueno, cuando hablábamos, ¿no?, de esta colaboración, también hablábamos de la del reparto de Globos de Oro, de los premios, ¿no?, de los Globos de Oro.
Sí, toda la importancia que tuvieron los premios, tanto en el 2017 cuando se estrenó la serie, y sobre todo en el 2018, ¿no?, que bueno, aparte de tener aquel 8 de marzo del 2018 tan espectacular, pues lo tenemos que relacionar con el movimiento del Me Too y del Time's Up, ¿no? La gala de los Globos de Oro del 2018 con el discurso de Oprah Winfrey, ¿no? Bueno, si estamos debajo de un equipo, no lo sé, ¿no? Porque es que te hace creer en un mundo mejor, y bueno, pues junto con series como... Pues,
María, perdona un momento, ¿puedes acercarte un poco el teléfono? Porque te escuchamos muy bajito, no sé si...
Vale, es que estoy en un sitio donde no tengo muy buena acústica y encima tengo que llevar la mascarilla, entonces yo creo que es un poco por eso. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no?, que tiene que ver, es una serie que ha marcado, que es consecuencia y a la vez causa del Me Too, ¿no?, y del Time's Up, y de todo todos estos discursos no tan vibrantes que hemos vivido en Hollywood, y pues como las actrices en la gala de los Globos de Globos de Oro iban pues con activistas por los derechos de las mujeres. Meryl Streep creo que iba con Carla Burke, ¿no?, que fue la impulsora del Me Too, una mujer negra en la década de los 90, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha quedado un poco desvirtuado por la pandemia, pero sí que es verdad que estábamos en una visibilización de las actrices de Hollywood y de sus reivindicaciones muy, muy potentes, ¿no? Y el cuento de la criada tiene que ver con todo este proceso, que es un poco más complejo y se merecería un programa, ¿no?, completo, con el discurso de Oprah Winfrey, ¿no?, de fondo.
También podríamos hablar de otras series, ¿no?, de este año, como Big Little Lies, con un claro discurso feminista, bueno, pues que de alguna manera comparte algunas características con esta serie, El cuento de la criada.
Sí, bueno, además, bueno, estamos viviendo la cuarta, dentro de la cuarta ola de los feminismos, ¿no?, que estamos viviendo, las series son importantísimas y hay muchísimas más, ¿no?, desde las protagonizadas por Elizabeth Moss, la prota del cuento de la criada, que protagonizó una serie fabulosa que se llama Top of the Lake, dirigida por Jane Campion, que hace de policía, que tiene dos temporadas, hasta el personaje de Peggy Olson en Mad Men, ¿no?, luego series como Fuse, Betty Joan, ¿no?, también otro tipo de series, también en afición española, como Vis a Vis, ¿no?, o La Casa de Papel, bueno, con todos los matices, ¿no?, que, que le podemos hacer películas, yo qué sé, tres anuncios en las afueras, ¿no?, más land, ¿no?, serían impensables hace 15 años, y ahí hay una revolución muy, muy, muy potente y muy interesante, que desde luego, bueno, pues tiene que ver con que, pues eso, con que estamos en la cuarta ola de los feminismos y que una de sus principales características son las representaciones en el cine y en las series.
Pues María, no sé si quieres comentarnos algo más acerca de la serie del cuento de la criada, de esta cuarta temporada, o bueno, de las temporadas previas.
Bueno, pues es que una serie súper interesante, súper potente, súper rompedora, y que nos permite, aunque también esto nos daría para otro programa, reflexionar muchísimo sobre cuando las mujeres utilizamos la violencia, ¿no?, y sobre el concepto de autodefensa y sobre los pactos entre mujeres, que me gusta mucho más que el concepto de sororidad, que creo que lo tenemos un poco sobredimensionado, ¿no? Es una serie, bueno, además es que visualmente es súper potente, y algo también bastante importante, es una serie que ha llegado al público, no es un producto para mujeres, ¿no? Siempre, bueno, pues hay películas o series que son para mujeres, y precisamente El cuento de la criada ha trascendido todo esto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que la ve quizá no con el mismo punto de vista, ¿no?, que lo vemos nosotras, pero sí que es una serie, pues es hecha para todos los públicos y no solamente para nosotras, y eso es muy importante.
Sí, mencionabas el concepto de la violencia por parte de las mujeres, y es verdad que El cuento de la criada es un es una serie donde la violencia, todo tipo de violencia, porque hay violencia muy explícita, violencia más psicológica, pero también hay violencia ejercida por varios lados, ¿no? O sea, bueno, en realidad desde la protagonista, desde June y las criadas, también por parte de las Martas, es más bien una violencia en una clave de autodefensa, ¿verdad?
Sí, es muy interesante, ¿no?, como ya las mujeres no son, en esa serie no solamente son objeto de violencia, sino que también son sujeto de violencia, ¿no? Y eso es algo como, bueno, tiene sus antecedentes en el cine de la década de los 70 y tal, pero sí que es algo como muy, muy actual, ¿no?, y nos hace pues reflexionar muchísimo sobre la noción de víctima, ¿no?, y la, por una parte, la dinámica, y por eso, pues bueno, pues hay veces que es una serie que puede resultar incómoda, ¿no? Yo creo que se está creando demasiado en el tema de la violencia por ambas partes, pero bueno, eso ya iremos viendo, porque solamente hemos visto de momento tres capítulos de la cuarta.
Bueno, pues no sé, María, por nuestra parte nada más, no sé si querrías mencionar alguna otra cuestión sobre esto, sobre la serie.
Bueno, pues que la veamos, y bueno, ya cuando se termine volvemos a hablar de ella.
Os hondo. Y volvemos a comentarla.
Expectativas, y si se ha terminado, que yo creo que debería terminarse ya.
Sí, probablemente sí. Bueno, pues comentaremos el final sin hacer spoiler, lo comentaremos entre nosotras, no en antena, por si acaso. Por si hay alguien que se ha quedado ahí retrasada y no ha podido ver la serie. Bueno, María, pues milla es que por hablar con nosotras, por traernos esta serie maravillosa a antena, y nos hablamos en algunas semanas, en algo así como un mes.
Venga, milla es que soy mucho agur.
Adiós.